Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Tenemos muchos planes de aquí a la una en punto de la tarde. Muchos personajes que van a pasar por nuestros micrófonos. Así que vamos directamente y vamos a empezar esta hora con un tema de actualidad. Porque seguro que muchos de nuestros oyentes recordarán, porque en su día lo tratamos, los pisos colmena de la empresa AIBU. Eran habitáculos de 1,2 metros de alto por 2,2 metros de largo que se iban a alquilar por entre 175 y 275 euros al mes y que se iban a implantar, por lo menos así en principio se nos dijo, en ciudades como Barcelona, Mallorca, Bilbao y Madrid. La polémica que en su día rodeó por diferentes motivos este tipo de servicio residencial ha derivado ahora en una denuncia presentada por la Fiscalía Provincial de Madrid contra el promotor de estos pisos por un delito continuado de estafa. Y hemos querido saber qué es lo que opina el promotor de esta denuncia que se ha presentado en la Fiscalía y contra la que ya se ha fallado. Marc Olivé es el promotor de la empresa AIBU 4.0 Colmenas SL. Marc, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿están construidos estos habitáculos?
Aún no, estamos en ello.
Sin embargo, en la denuncia que se ha puesto en la Fiscalía Provincial de Madrid, sí parece que se supone que estos habitáculos se han construido y que además se han hecho incumpliendo todas las normas de habitabilidad que marcan, digamos, las directrices urbanísticas.
Bueno, el punto es el de siempre. No se han puesto en contacto con nosotros de esta denuncia hoy, hace media hora que acabamos de tener la primera noticia. Hemos estado llamando nosotros, por activa y por pasiva, al alcalde de Madrid, a todos los partidos, a toda la gente, para explicarles nuestro formato de viviendas y nunca nos han abierto las puertas. Entonces, pues bueno, si hay que explicarlo a un juez, pues será mejor, a ver si nos escucha.
En principio se supone que el problema estaría en que estos habitáculos no cumplen, como digo, con algunos conceptos de habitabilidad, como puede ser las condiciones de iluminación o la ventilación de estos lugares. ¿Qué condiciones son las que contemplan ustedes a la hora de plantear la construcción de estos lugares?
Bueno, nosotros evidentemente estamos haciendo las cosas bien, porque tenemos licencia, o sea, hemos hecho pruebas en pueblos donde allí no había tanta corrupción política y las licencias se han tirado a trámite y nos han autorizado a poner nuestras casas, nuestras colmenas, ¿vale? Entonces, el tema de Madrid, que no sabemos por qué no les interesa este tipo de vivienda, pues es un problema. También tenemos muchos problemas en Barcelona con la tonta de la Colau, que solo está quedando palos y poniendo palos y no nos quieren ni escuchar. Entonces, ¿por qué no nos escuchan? Ahí está el punto. Nosotros tenemos la ley en nuestro lado, todo el formato de vivienda es 100% compatible con las normas urbanísticas y ellos, si dicen lo contrario, pues vamos a un juez y a ver que el juez determine quién tiene la razón y que paren de molestar. Porque hemos perdido muchos inversores y hemos perdido muchas promociones por culpa de estas noticias como la que están soltando ahora de que estamos denunciados en Fiscalía. Bueno... Pues vale, después pediremos nosotros también daños y perjuicios a quien tengamos que pedírselas por haber hecho perdernos un montón de inversores y crearnos muchos problemas.
Inversores, le pregunto, ¿que han abonado ya algún tipo de cantidad en adelanto, digamos, a la espera de tener en sus manos uno de estos lugares residenciales?
No. O sea, inversores es las personas que están apostando para construir las colmenas. Y después están los residentes que adelantaron las pagas y señales para poder recibir, ¿de acuerdo? Y estamos también intentando tramitar las devoluciones de las personas que no se quieren esperar, que digan, no, yo ya no necesito, no quiero participar en ese proyecto y me quiero ir de aquí, quiero mi paga y señal, ¿vale? Entonces se han ido retornando y hay gente que aún se está esperando porque confían y siguen adelante con el proyecto, ¿vale? Entonces, en el momento que ya tengamos las casas, dicho de una manera, oficiales, pues ya directamente pueden entrar todos a residir. Y con el nuevo formato de los autos colmena, también tenemos gente que se ha ido a los coches esperando mientras la plaza de piso colmena no lo tenemos operativo.
Si ustedes no han construido las casas, si están haciendo las gestiones, pero todavía no hay nada hecho, ¿cómo se fundamenta esta denuncia presentada por un delito continuado de estafa?
Bueno, porque el tema es el de siempre. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos negociando la compra de 23 hoteles, ¿de acuerdo? Entonces, todo va perfecto, ya tenemos casi todo apalabrado, todo cerrado. Empezamos a hacer las reservas para ya preparar toda la gente que va a residir en el hotel este, y de repente de la propiedad reciben llamadas de presión, de no se sabe quién, y nos tiran para atrás la operación. Entonces, claro, nos quedamos todos colgados con las reservas, con la gente esperando y con las maletas en la puerta, como el que dice. ¿Vale? Entonces, ahora hemos hecho en Barcelona un nuevo formato más rápido, y es coger locales comerciales para poner las zonas comunes, que esto es legal también, es 100% legal, y las zonas de pernoctación en hoteles que ahora están cerrados, y en pisos, que evidentemente en un piso sí que puedes poner gente a pernoctar. O sea, hemos separado un poco las dos variables, las zonas comunes con las zonas de pernoctación.
Si usted mantiene que todo esto es legal y está perfectamente estudiado y no hay ningún problema, ¿a qué cree usted que obedecen este tipo de presiones que usted apunta?
Bueno, básicamente es la corrupción política que tenemos en este país, que ya sabemos que cuando no les das lo que ellos quieren, empiezan a cargar contra ti como si fueras el malo de la película. Entonces, yo les hago una invitación pública para que de una puñetera vez nos llamen, se sienten en la mesa a hablar y que les enseñemos el formato y qué licencias utilizamos y qué tipo de viviendas hacemos. Entonces, si ellos, ¿cómo puede ser que se haya enterado toda España y se haya enterado todo el mundo de cómo son nuestros habitáculos y nuestras colmenas, y estos políticos no tienen tiempo y que no les da la gana? ¿De acuerdo? Nosotros hoy, precisamente en Twitter, hoy hemos arrancado las viviendas de protección oficial privadas, que son las que vamos a arrancar nosotros, que aquí también nos van a dar mucha, mucha caña. Porque nosotros vamos a hacer viviendas públicas con un precio de alquiler de 130 euros por persona, y aquí es donde el ayuntamiento va a cargar contra nosotros muchísimo. ¿Por qué? Pues pregúntenle a ellos a ver qué hacen.
Señor Olivé, está haciendo usted unas acusaciones muy serias. Quiere decir, en algún momento, y se lo voy a preguntar directamente, ¿ha recibido usted o alguien de su empresa llamadas de políticos pidiéndoles algo a cambio de concederles esas licencias para poder construir las colmenas?
Directamente obviamente no, porque si no ya habríamos ido nosotros a Fiscalía, pero sí que nos han extorsionado de una manera diciendo, mira, vamos a poneros un asesor en la empresa que os ayude a asesoraros, ya me dirás tú, y con este asesor ya los trámites serán todos más rápidos. Bueno, al principio dijimos, no queremos ningún tipo de asesor porque las normativas son las que hay, las licencias de hoteles y de hostels ya sabemos cómo funcionan, y tenemos nosotros 40 años de experiencia en la construcción, o sea, no somos tontos. Entonces, ¿qué pasa? Que es lo que de siempre, cuando un político no te deja, o sea, no le dejas hacerlo a su manera, que nos entendemos todos, evidentemente te pone todas las trabas habidas y por haber. Ese es el problema que hay aquí en este país. Y es que lo más fuerte, perdona, es que los políticos corruptos no ayudan tampoco. O sea, si es que encima quieren mordidas y después encima no ayudan a tirar un proyecto para adelante. Entonces, ¿para qué pagar? ¿Para qué? ¿Te acuerdas cómo la gente de Podemos se están quejando de nosotros en su Twitter y no se han dignado ni a venir a hablar con nosotros tampoco? Entonces no nos vengáis aquí de populistas y de que nos vais a arreglar el país cuando presentamos una propuesta seria y legal y no vienen a ayudar tampoco. Vale, pues ya está.
Bueno, pues resumiendo un poco lo que usted nos dice, señor Olivé, las colmenas no se han construido. Están ustedes siguiendo todos los trámites que se supone que son los que hay que seguir.
No puedo decir nada a fecha de hoy y en menos en público, obviamente, ni del número de colmenas, número de residentes, número de coches, no puedo decir nada, porque evidentemente después la Ada Colau, que nos ha puesto 1 millón de euros de multa, y todos los alcaldes y la gente que no le interesa este rollo, lo van a utilizar en contra nuestra. Entonces nosotros ya hemos decidido que vamos a ir abriendo hasta que nos las vayan encontrando y las iremos poniendo en otro sitio. Y ya está. O sea, vamos a hacer la práctica de siempre. Vamos a ir a abrir más de las que nos puedan cerrar.
Ya. Y si me confirma que ha habido personas que han puesto dinero creyendo en el proyecto, pero que no han sido, dice usted, engañadas pensando que esto ya se estaba construyendo.
No, no, para nada. O sea, nosotros ya teníamos todos los locales apalabrados en Madrid, por ejemplo, en el caso de Madrid, ya lo teníamos todo apalabrado. Ya estaban todas las plazas asignadas a las personas que habían hecho las reservas en Plaza Castilla, en Vic Álvaro, en Vallecas, en todos los sitios, ¿de acuerdo? Ya estaba todo repartido. Y empezó la señora, una señora de Podemos, no me acuerdo el nombre, y el más grande de urbanismo, empezaron allí a dar caña, y los inversores dijeron, oye, esto va a haber un problema aquí grave. Y se nos tiró para atrás todas las partidas que teníamos para arrancar las colmenas, ¿vale? Entonces, el punto es que ahora, por suerte, estamos teniendo gente inversora y empresas que están colaborando con nosotros, que siguen creyendo en el proyecto, y las vamos a abrir, pete lo que pete, ya está. Bueno. ¿Vamos a la fiscalía? Pues vamos a la fiscalía le explicaremos al juez nuestro formato de vivienda. Estaré encantado de ir, encantadísimo.
O sea, que para que quede absolutamente claro, usted me desmiente que haya personas que hayan sido engañadas diciéndoles pongan ustedes el dinero, que esto se está construyendo y que esto lo va a tener usted dentro
nosotros,
de nada.
Nosotros no hemos engañado en el sentido de que siempre les hemos dicho dónde estaban los locales, siempre hemos dicho el número de plazas de cada una de las colmenas, ¿vale? Y que no hemos dicho, oye, va a poner este dinero y nos vamos a las Bahamas. Para nada. O sea, nosotros hemos seguido trabajando y ahora con el tema de pandemia, pues todo un poco más complejo. Pero que las casas las vamos a abrir, las personas van a tener su plaza, seguro, 100%.
Pues ahí queda dicho. Marco Olivet, promotor de la empresa AIBU 4.0 Colmenas SL. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muy bien. Muchas gracias por ayudarnos a aclarar estos puntos.
Muy bien, pues despedimos al señor Olivet, pero también queremos oír la otra versión. Y por eso tenemos también con nosotros a Mercedes González Fernández, que es concejala del Grupo Municipal Socialista de Madrid, portavoz adjunta y persona que ha denunciado estas colmenas. Señora González Fernández, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, estaba escuchando, me imagino, a Marco Olivet.
Sí, le he escuchado con mucha atención.
Lo que está diciendo, en su escrito ante la Fiscalía, sí ha dicho que estos pisos colmenas suponen la comercialización de habitáculos en alquiler, en fin, que no cumple con la normativa.
Sí. Bueno, primero quiero decir que nosotros presentamos la denuncia hace un año, ¿vale? El 24 de febrero, y que ahora por fin ha visto la luz. Y dijimos, lo único que ha dicho de verdad el promotor es que efectivamente eso que él llama viviendas, que no son viviendas, estaban a punto de abrirse. Y ellos mismos lo anunciaban, tenían 10 bloques, vamos a decirlo así, el número 1 estaba en Vallecas, estaba ya bloqueado y tenía 60 residentes, el número 2 estaba en Vic Álvaro, tenía un 90% de ocupación entre 35 y 42 residentes ya reservados, el número 3 era en Plaza de Castilla con un 88% de ocupación entre 40 y 70 residentes, en San Blas había 2, el 1 y el 2, el 1 estaba al 50%, el 2 estaba al 35%, es decir, estábamos hablando de 42 y 50 residentes, 92 residentes en San Blas, el número 6 estaba en Puerta de Toledo con un 45% de ocupación, 40 residentes, el número 7 en Avenida de América, 30%, 140 residentes, Pozuelo, que no es de mi competencia, pero bueno, estaba al 8% con 45 residentes, y los dos últimos en Madrid, el número 9 y el número 10, en San Bernardo, el 36%, 45 residentes, y el 10 en San Cristóbal, también con 10%, con 45 residentes. Es decir, que se estaba implantando a través de una empresa que se había constituido en enero de 2019 un nuevo sistema. Y el nuevo sistema, que nosotros lo que dijimos desde el primer momento, es que incumple la normativa del plan general, de lo que se considera una vivienda habitable, porque no tiene ni la superficie útil ni la ventilación de lo que se considera en el plan general, es decir, en la norma, en la ley del Ayuntamiento de Madrid, que es una vivienda. Con lo cual, puedes llamarlo vivienda indigna o puedes llamarlo cuasi vivienda o como lo quieras llamar, pero no son viviendas como tal. Y como bien ha contado y ha relatado el promotor, no solamente es que sean viviendas indignas, es que son viviendas furtivas. Ya. Viviendas que por lo que ha contado hay que ir a la casa, ¿no? Porque ni siquiera quiere decir dónde están, ni siquiera quiere decir cuándo van a abrirlas, y es verdad que la gente, y así se denunció en su momento, porque luego es verdad que cuando ha saltado esto me parecía todo como si fuera del mandato pasado más que del año pasado, ¿no? Porque luego ha venido la pandemia se ha llevado por delante este tipo de modelos, porque claro, la gente con los confinamientos, vivir en esos metros cuadrados tan escasos, pues es bastante inviable, ¿no? Pero ya he visto, metiéndome en su web, que no solamente es verdad lo que ha dicho, que han anunciado hoy un sistema de lo que él llama vivienda protegida, sino que también, y además está dando difusión en los medios de comunicación, y como son mis compañeros, me gustaría que apeláramos todos a la responsabilidad, se está dando difusión a un nuevo modelo de negocio que está implantando esta empresa, que son los coches. Colmena, ¿no? Es decir, 60 euros por dormir en un coche o 150 euros si es una furgoneta y tiene más servicios. Lo pusimos ante la Fiscalía porque nos dábamos contra la pared del Ayuntamiento de Madrid, que decía, nosotros no hemos conseguido ninguna licencia, hemos conseguido capturar una de ellas en Vallecas Villa, la hemos clausurado, pero no hay licencias, no pueden tener licencias porque no se adaptan, con lo cual ellos estaban, entre comillas, tranquilos porque desde el punto de vista de la administración nunca se había conseguido un tipo de viviendas en la ciudad de estas características. Pero como bien te he dicho y como bien ha reconocido él, estaban implantándose en la capital. Y lo planteamos ante la Fiscalía, fíjate, el 24 de febrero de hace un año, que parece que nos hubieran pasado 100. Y la Fiscalía ha visto causa y lo ha llevado al juzgado de instrucción, ni más ni menos, y espero que se curse, porque en aquel momento ya los medios de comunicación que recogieron esto recogieron testimonios en los que afirmaba gente, había gente que afirmaba que había dejado los 300 euros de fianza, ¿sabes? Que era lo que pedía.
Ya, que es el punto que niega Marc Olivé, nos lo acaba de negar. Es decir, él lo que niega es que haya habido estafa de ninguna de las maneras, porque la gente que ha puesto el dinero sabía para lo que lo ponía.
Bueno, pues sí, él lo dice, pero se ha visto causa, ¿no? Y se ha abierto y se verá en un juzgado, y la gente en aquel momento salió diciendo he puesto 300 euros, nunca he sabido dónde estaba localizada esa vivienda. Yo intenté en muchas ocasiones pedir información sobre las viviendas y era todo bastante opaco. Nunca se ha puesto en contacto conmigo el promotor para explicarme su modelo de negocio, jamás. Sí, para insultarme a través de redes, que también lo denuncié como compete, y es lo único que puedo decir. O sea, los mismos testimonios acreditaban que habían dado varias personas los 300 euros de fianza que se pedían. Si a la hora de nuestro relato la Fiscalía y por consiguiente el juzgado ha abierto instrucción para investigar, será que algo ha visto.
Bueno, lo que sí parece que está claro es que si hablamos de habitáculos que miden, ya hemos dicho, entre alrededor de 1,2 metros de alto por 2,2 metros de largo, es muy difícil que se adapten, desde luego, a los requisitos que te piden en Madrid o en Barcelona, en cualquier capital.
Es imposible. Claro. Es imposible. Date cuenta que una vivienda habitable en Madrid tiene 38 metros, o sea, no puede ser inferior a 38 metros cuadrados. Uh-huh. Y tiene que incluir una serie de estancias. Ya. El comedor, la cocina, el dormitorio, un aseo y unas condiciones de ventilación natural. Ya. En la superficie útil, excepto aseos, que lógicamente esto es que no lo combinamos, es que esto era literalmente una colmena. Si es que tú te metías en la página web y lo veías, es eso, ¿no? Bueno. Entonces, lógicamente ninguna ciudad civilizada va a permitir que esto se implante. Otra cosa es que en el mercado de la necesidad, date cuenta que en aquel momento cuando estaban empezando a florecer, estábamos en un precio estimado de 3.800 metros cuadrados euro, metro cuadrado, la vivienda en Madrid, ¿no? Ya. Entonces, con un parque de vivienda público en alquiler tremendamente raquítico, pues era un modelo importado de la cápsula del Oriente Asiático que lo que estaba tratando era de aprovechar las difíciles condiciones de acceso a la vivienda que tenemos los madrileños, ¿no?
Bueno, pues en estos momentos la situación es la siguiente. La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia contra el promotor con el que acabamos de hablar de estos pisos colmenas por un delito continuado de estafa. Pide al juez que le tome declaración, en calidad de investigado, que suponemos que es lo que hará el juez, y luego hablará la justicia y veremos a ver en qué queda todo esto.
Perfecto, lo veremos.
Mercedes González Fernández, concejala del Grupo Municipal Socialista de Madrid, portavoz adjunta, muchísimas gracias por haber estado con
Muchas
nosotros.
Un abrazo
muy fuerte. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNI. Lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Clínica Barragán incorpora una plataforma láser de equipos diferentes muy efectivos para tratar celulitis, estrías o flacidez. Realizan además un 50% de descuento en este tratamiento hasta completar el cupo de la oferta. Clínica Barragán, 91-300-2355, 91-300-2355.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos Días Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La arquitectura, como tantas otras profesiones, ha estado durante mucho tiempo copada por hombres. Sin embargo, hoy nos vamos a fijar en una de las mujeres que no solo ha destacado entre todos estos hombres, sino que se ha convertido además en una de las principales representantes de la arquitectura contemporánea de nuestro país. Me refiero a Carme Pinós, que además es la protagonista en estos días de una exposición que podemos ver en el Museo ICO y que lleva por título Carme Pinós, escenarios para la vida. Carme, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y enhorabuena por esa exposición. ¿Qué es lo que vamos a ver en ella?
Bueno, es un recorrido un poquito por toda mi trayectoria, ¿no? Uh-huh. Empieza con el tiempo que estuve con Enric, que fue uh-huh. el inicio de nuestras carreras profesionales, y después ya toda mi trayectoria ya con mi estudio, con gente que están conmigo ya de hace tiempo, que abarcan 80 proyectos. Uh-huh. Y como último hay un piso que está destinado, todo esto es idea del comisario Luis Fernández Galeano, ¿no? Entonces, él habla de la cabeza, que es un poco la reproducción de cómo trabajamos. Hay una gran foto del estudio, hay toda una pared con todas las pequeñas maquetitas que nosotros tenemos colgadas, que son las maquetitas donde vamos investigando el proceso del proyecto. Y bueno, Luis me hizo, él vio que era una persona que le gustaba mucho la lectura, que estoy siempre leyendo, investigando, y me dijo de seleccionar 400 libros que a lo largo de mi vida podían haberme influenciado. Y yo sobre todo busqué sobre, no tanto los libros de arquitectura o de arte, ¿no? Uh-huh. Sino los libros de pensamiento y de la literatura, que en el fondo me han marcado mucho. Yo vivo siempre acompañada de libros, que voy siempre con ellos, ¿no? Uh-huh. Nada más que libros de arquitectura, que también, digamos que en mi época de formación sí que miré mucho, pero que ahora no miro tanto, ¿no? Uh-huh. Y después hay una sala con vídeo mío que voy hablando de una entrevista que me hicieron.
Carmen, has mencionado a tu etapa profesional con Enric Miralles. Es verdad que tu vida profesional se puede dividir en esas dos etapas, ¿no? En la que trabajabas codo con codo con Enric y después cuando separáis, digamos, tu vuelo en solitario, ¿no? Esa primera época, es verdad que fue una época fructífera, pero sí daba la sensación de que tú vivías un poco a la sombra de Enric, o que estabas un poco eclipsada por Enric, seguramente porque la arquitectura era un mundo de hombres.
Sí, bueno, sí, por descontado. Fue un tiempo en que éramos muy jóvenes, la arquitectura que hacíamos la descubrimos juntos, una época en que dialogábamos, en que nos pasábamos todo el día con chicos, donde fuéramos, estábamos allá con los lápices hablando de todo lo que decidíamos. Sí, Enric también era una persona con mucho carisma, yo más bien soy tímida y también he de decir que soy disléxica y eso significa algunos problemas de comunicación. Y en el fondo también he de decir que a lo mejor esta postura a la sombra era una postura también para mí cómoda, hasta que pasó a ser no incómoda, sino insufrible, ¿no?
Ya.
Pero sí, presente en los proyectos estaba totalmente. De cara a la pantalla, claro, con el carisma que tenía él, era como entre el carisma y yo timidez, pues claro, me era cómodo estar en la sombra. Claro. Pero respecto a las dos etapas, yo creo que la exposición explica muy bien cómo es una misma filosofía, en que no hay una rotura sino una continuidad con ciertos matices distintos, ¿no? Porque yo nunca he tenido la habilidad que tenía Enric, ¿no? Por eso mi arquitectura es mucho más concisa, pero es una misma filosofía que descubrimos juntos. Empezamos a trabajar en los años 80, 80 y, creo que es 82 el primer proyecto que hacemos juntos.
Sí.
Y bueno, claro, éramos jóvenes, no jovencísimos, ¿no?
Ya, bueno, pero a partir de tu separación de Rick empiezas a volar en solitario, digamos, y es verdad que lo que tú dices, ¿no? No hay una ruptura total de manera de trabajar, ni de manera de construir, ni de manera de crear. Si sí hay una evolución que creo que ha ido hacia algo que, fíjate, se echa de menos muchas veces en la arquitectura, que es la responsabilidad social, ¿no? El crear lugares donde vivir. Porque, fíjate, hay una cosa que muchas veces se critica a los grandes arquitectos, y es que hacen cosas muy bonitas, muy espectaculares, digamos muy novedosas, pero luego a la hora, si hablamos de edificios donde la gente tiene que vivir, ¿no? A la hora de vivir dentro, dices, bueno, esto es muy bonito fuera, pero dentro no hay quien viva. Esto no está pensado para que una persona pueda sentirse a gusto en una casa. En este sentido, las mujeres, como tú decías, somos más intuitivas, ¿no?
Bueno, sí. Bueno, en el fondo, la intuición es un conocimiento más interno que te empuja hacia adelante, ¿no? Después has de saber estructurar esta intuición para continuar avanzando, pero la intuición es conocimiento también. Sí, y seguramente la mujer, como tantos años ha estado sin posibilidad de actuar y de escuchar y comprender, pues hemos ido cargando de intuición nuestro ser, porque era un conocimiento interno que bueno, no, ahora se nos deja actuar, pero durante muchas generaciones y muchos milenios a la mujer no se le permitía actuar, ¿no? Pero sí, fíjate que hoy hablaba con un chico que se ha incorporado al estudio hace poco y me estaba haciendo unos dibujos y yo le decía, mira, no te he dicho nunca que un arquitecto es más un director de cine, está más cerca de un director de cine que de un escultor. Digo, porque nosotros hemos de creer, primero antes de hacer cualquier cosa, hemos de tener un guión de la película.
Ya.
Porque estamos trabajando con vivencias, ¿no? Entonces hemos de imaginarnos cómo queremos que la gente se relacione, qué atmósferas queremos crear, y después hemos de crear el espacio para que este guión se desarrolle, ¿no? Nosotros, por eso me gusta tanto el título que escogió Luis de escenario para la vida, porque nosotros tenemos una responsabilidad social enorme. Estamos creando estos escenarios, estos ambientes en que la vida social se desarrolla, ¿no? Y el hombre es social por naturaleza, ¿no? Y la arquitectura es lo que le hace social, le hace posible esta sociabilidad.
Decías, Karma, los edificios no son esculturas, evidentemente, porque más allá de lo que es el propio edificio que hacéis los arquitectos, está todo el entorno, ¿no? Tenéis que tener, claro, en cuenta todo, quiénes van a utilizarlo, cómo se va a utilizar el entorno que lo rodea. Sí. Eso no puede ser una distorsión entre lo que se crea y lo que hay alrededor también.
Sí, es que la arquitectura no acaba en su piel. La arquitectura acaba en la repercusión que tiene en su entorno. Cuando tú estás haciendo un edificio en un espacio urbano, pues la perspectiva que tienes desde cierta calle, el impacto o la presencia que genera en la plaza, todo esto es arquitectura, ¿no? No es solo el edificio que acaba en la piel, no, acaba en la repercusión de aquel acto de construir, ¿no? Y hay una responsabilidad enorme, ya sea cuando haces un edificio urbano, la responsabilidad hacia la ciudad, y cuando haces algo en el territorio, estamos creando paisaje, estamos distorsionando, y sobre todo, esta cosa también digo en el vídeo, de que la arquitectura empieza destruyendo. Nosotros construimos, pero empezamos destruyendo cosas que son reparables. Destruyes una montaña, haces un agujero, cortas un árbol, y eso es irreparable. Destruyes un edificio para hacer otro. Entonces la responsabilidad es enorme y hemos de estar muy conscientes de todo esto, ¿no?
Karma, cuando tú llegaste a la facultad a estudiar arquitectura, creo que erais muy pocas mujeres. Ahora, afortunadamente, sí, cada vez hay más. También es cierto que no hay muchas mujeres o muchos nombres propios de mujer que destaquen en este momento, seguramente no por falta de méritos, sino por otras razones, pero es verdad que cuando hablas de los grandes arquitectos surgen muchos nombres de hombre y muy pocos de mujer. Sin embargo, yo creo que tú llegaste al mundo de la arquitectura por tu padre.
Bueno, mi padre me enseñó a amar el arte. Siempre he dicho que teníamos una casa en el campo, estábamos siempre haciendo obras, íbamos siempre a ver monumentos. Sí, y él quería que hubiera un arquitecto en la familia, quería que fuera mi hermano mayor, y cuando mi hermano mayor decide que no quiere ser, tomo yo esta responsabilidad. Bueno, no sé, fue así y ya nunca más dudé, desde ya muy pequeñita. Tenía claro que iba a ser arquitecto.
Bueno, y de tus manos han salido el Caixa Forum de Zaragoza, la Escuela Massana de Artes y Diseño de Barcelona, la Torre Cube de México, en fin, el Paseo Marítimo de Torrevieja, que ahí sí que marcó, digamos, un antes y un después en tu vida. Y ahora, Karma, claro, tiene que dar una sensación de satisfacción absoluta pasarte por el Museo ICO y ver esa exposición en la que tú eres la absoluta protagonista.
Bueno, lo miro con mucho cariño.
Ya.
Primero por mi buena aceptación, y esto me conmueve. Después fue mi relación con Luis, que él quiso dar esta visión global de mí, cosa que al principio me sorprendió y ahora estoy muy agradecida. Creo que explica esto, ¿no? Una responsabilidad respecto a la arquitectura, una visión humana de la arquitectura que yo creo que es la que toca. Entonces, que dar este mensaje me satisface, quiero decir, me conmueve, en el sentido de que no es un arquitecta de monumentos y todo, sino eso, un escenario para la vida.
La arquitectura humanizada, que eso nos gusta mucho. Karma Pinós, Escenarios para la Vida, es el nombre de esta exposición que vemos o que podemos ver en el Museo ICO, de la cual es protagonista Karma Pinós, a la que le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Por cierto, Karma, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Qué proyecto tienes encima de la mesa?
Bueno, varias cosas que vamos acabando. Estoy ahora con un hotel en Tulum, pasándolo un poco mal, porque, claro, yo querría ir a Tulum.
Ya, claro, no se puede.
Y no se puede, no me atrevo. Mi relación con los clientes a base de Zoom.
Ya.
Bueno, y también justo antes de la pandemia gané en Francia, en Mosh,
sí.
Todo. La pandemia nos ha tocado porque como trabajo fuera me ha impedido por viajar en México. Tengo varios proyectos y los llevo a distancia, incluso la construcción de una casa.
Ya.
Y todo esto se hace difícil.
Que nos ha trastocado la vida. Sí, nos ha trastocado la vida a todos, también a los arquitectos, evidentemente. Karma, que ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Vosotros.
Enhorabuena por la exposición. Y que esperemos que todo esto pase pronto para que puedas seguir con tus proyectos. ¿De acuerdo? Un abrazo
gracias.
Muy fuerte. Hasta luego. Gracias. Adiós.
Hasta luego. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid, todo música.
De lunes a viernes desde las 2 y domingos desde la 1.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Son las 12:45 del mediodía, así que abrimos este espacio que cada martes llamamos Ecología Andar por Casa, porque ya tenemos aquí a las puertas a Miguel Aguado, que viene a contarnos qué es lo que ocurre cuando llevamos algo a un punto limpio. Ese aparato, ese electrodoméstico, esos restos de una obra, por ejemplo, estas cosas que no sabemos muy bien en qué contenedor echar y decimos, bueno, pues los llevamos al punto limpio. Perfecto, hasta ahí. Todo clarísimo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en ese punto limpio? ¿Qué se hace con todas esas cosas? Bueno, pues ese es el compromiso que teníamos con Miguel Aguado, bueno, que tenía él con nosotros, que es el que lo tiene que contar. Miguel, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, yo cumplo el compromiso de lo que me pediste,
ya lo sé.
Que era investigar qué había que hacer.
Bueno, ¿y qué es lo que ocurre? A ver, yo llevo, pongamos un frigorífico viejo que tengo, lo he cambiado y lo llevo al punto limpio. ¿Qué ocurre desde el momento en que yo lo deposito ahí?
Varias cosas. Primero, se aseguran de que no hay una contaminación por ese frigorífico. Sabes que si es muy antiguo, pues tendrá unos gases que pueden contaminar. El consejo sería que quien te lleve el nuevo se lleve este. Pero de cualquier forma tú lo has cambiado, etcétera, y tienes uno, o que te has encontrado uno que tenías de hace muchísimo tiempo y te lo quieres quitar del medio.
Sí.
Lo llevas para allá y se aseguran que no hay una contaminación, como pasa con un bote de pintura, con un spray, con todas aquellas cosas que además de ser reciclables pueden tener un efecto de contaminación. Hay un aseguramiento de ello. Lo almacenan de forma correcta. Y finalmente, cada cierto tiempo, depende de la acumulación que van teniendo, viene una empresa especializada para cada uno de los productos, en este caso para recogida de electrodomésticos, que se lo va a llevar con un procedimiento ya marcado, se lo lleva a una planta de tratamiento y separa lo que contamina y el resto se pone, se trabaja ya para directamente poder reciclarlo y recuperarlo. Con los aparatos electrónicos ocurre de forma muy clara. Por ejemplo, con un televisor, o sea, que nada de dejar un televisor que ya no funcione o viejo al lado del contenedor, porque tiene muchas posibilidades de que se rompa y que queden esos restos por la calle, sino en el punto limpio hay un aseguramiento de que esto se va a hacer de forma muy correcta.
Claro.
Uno, no contaminar, y dos, reciclar.
Claro, los puntos limpios, por otro lado, deben ser sitios muy complejos, Miguel, porque lo mismo llevamos una batidora, que llevamos un televisor, que llevamos un colchón.
Claro, y que son sobre todo muy diversos. Si lo vemos cuando vamos allí, son muy diversos. Siempre tiene que tener alguien que nos informe, que eso es muy importante, para que lo dejemos en el contenedor adecuado o en el espacio que han creado, por ejemplo, para los colchones, para que a su vez luego se recuperen, se quita la parte metálica, se aprovecha la parte de tela que tienen esos colchones y con ello se pueden producir desde aislantes a otro tipo de materiales. Y al mismo tiempo se aísla, por ejemplo, para que la lluvia pues no arrastre, si fuera un bote de pintura, esa pintura y la deje en cualquier sitio. O sea, aseguran ese procedimiento. Y lo que sí que hay una diferencia muy importante es que tú, yo, cualquiera de nuestros oyentes, podemos llevarlo, por ejemplo, si hacemos una pequeña obra en nuestra casa. Somos un poco manitas, o viene una persona y nos arregla el cuarto de baño, digamos, por ejemplo. Lo que no podemos hacer es si tenemos una empresa dedicada a arreglos de cuarto de baño y nos presentamos allí con un camión, una furgoneta llena de cosas o los escombros. Es para el vecino a título individual y suele estar marcado. Es bueno llamar y preguntar cuántas bolsas de escombros hay que llevar. Nos dirán además, por ejemplo, que eso de echar los cigarros en la bolsa de escombros o la lata de haber bebido una Coca-Cola o algo así, para nada. Para asegurar que esos escombros luego pues no son un montón de cosas que no pueden ser tratadas. Es para nosotros como usuarios. ¿Podemos llevar la batería del coche? Sí. ¿Podemos llevar 10 baterías? No, porque entonces se entiende que somos un taller y tenemos que pagar a esa empresa. Pero una vez que están esos materiales ahí, yo digo, primero lo aseguran y luego viene cada una de las empresas gestoras que lo llevan a su planta y realizan ese tratamiento. Además reportan y están obligados a reportar tanto un control al propio ayuntamiento como además las cifras de lo que han hecho. Digamos que no se pierde por el camino, para entendernos. Alguien no coge ese frigorífico que tú has llevado, cobra por ello y lo tira luego en un descampado. El procedimiento es totalmente claro y transparente y muy informado. La verdad que a mí me encantan los puntos limpios. Hay un montón de recogidas de cosas que no son muy habituales, pero que nos encontramos de vez en cuando. Por ejemplo, hacemos una recogida de cintas de vídeo.
Sí.
Esas que tenemos en casa, que pensábamos que por nada del mundo nos desharíamos de ellas, y de repente vemos que ocupan un montón y que ya prácticamente esas películas, vídeos o DVDs, pues ya las tenemos por otra vía. Allí nos aseguran hay espacios para recogerlo y luego separar y hacer un proceso correcto de bombillas, de multitud de procesos o de residuos que generamos en casa. Yo te diría, menos la bolsa de la basura común. O sea, no es el sitio para llevar nuestra bolsa, la que huele, la que la que no. Restos de poda, pues quien tiene un jardincillo y al final pues no tiene un servicio de recogida de los restos de poda, pues lo carga en el coche, lo lleva para allá. Madera, un mueble que se nos ha estropeado y queremos deshacernos de las distintas partes que tiene, volverá a transformarse en madera de contrachapado, para entendernos. Está muy asegurado todo el proceso y es que además tenemos un montón. La media en España es de un punto limpio por cada 24.500 personas.
Pues no está nada mal.
Tenemos 1.739. También tenemos los de barrios. O sea, tenemos los grandes que están en las afueras.
Sí.
Tenemos los de barrios, en aquellas ciudades, Madrid, por ejemplo, que tiene en cada uno de los distritos. Y luego tenemos unos móviles que a veces se ubican, pues dependiendo de las fechas, y más cerca del mercadillo, más cerca de un centro comercial, que son pues para esas pequeñas cosas que además es bueno dar un paseíto y llevar unas bombillas, llevar unas pilas. Sabemos qué día vienen y ya está. E incluso si tenemos dudas, Eli, está todo ya en internet. Tenemos en la OCU, la Organización de Consumidores, que tiene un buscador. Ponemos dónde vivimos y nos dice cuáles son los puntos limpios más cercanos.
Bueno, pues me parece una idea estupenda que tengamos todos claro. Una, que los puntos limpios existen, que seguramente tenemos uno muy cerca de nuestra casa, que todo lo que se lleva allí va a ser reutilizado de la manera conveniente, clasificado, que eso no es un basurero, sino que es un lugar donde hay gente que estudia los diferentes productos, sus componentes, y todo lo que se pueda reutilizar se va a reutilizar. Así que haremos un gran bien a la sociedad llevando nuestras cosas al punto limpio y no dejándolas tiradas por ahí, que eso, aparte de todo, es una cochinada. Miguel Aguado, muchísimas gracias. La semana que viene, más ecología, sí, andar por casa. Hasta luego. Bueno, pues nos vamos a marchar interesándonos por unos premios que se entregan esta tarde. Hablo de los premios Feroz, los galardones de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, un certamen que este año llega precedido por la polémica protagonizada por Victoria Abril tras sus declaraciones sobre la pandemia. Bueno, pues a partir de las 6:15 de la tarde va a comenzar el fotocall previo, que al igual que la gala va a poder seguirse a través de streaming. En el Hotel VP Plaza España Design nos espera ya Gloria Talavera con la unidad móvil para contárnoslo todo. Gloria.
Sí, Eli, tú lo decías, es una de las citas más esperadas de este sector audiovisual, los premios Feroz, que en esta octava edición, te puedes imaginar, también se han tenido que adaptar a las circunstancias que estamos viviendo en esta plena pandemia. Se va a celebrar en el Teatro Coliseum Madrid, aquí en plena Gran Vía, pero la alfombra roja ya está instalada en el hotel en el que yo me encuentro, el VP España. Estamos con uno de los organizadores, David Martos. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Gloria, ¿cómo estás?
Bueno, todo ya preparado.
Todo ya prácticamente listo, estamos ultimando esta alfombra roja en la que nos encontramos, todo con distancia, poniendo los puntos de cada periodista distanciado de los compañeros, todos protegidos, o sea que bueno, a ver si sale todo bien.
Y una gala que vamos a poder seguir a través del canal YouTube en un programa especial que tú vas a dirigir.
Sí, a partir de las 6:15 de la tarde vamos a estar en directo en YouTube con todas las caras más conocidas del cine y de las series, un poco analizando esta alfombra roja tan especial, una alfombra roja presencial, una alfombra roja en la que queremos reivindicar que la cultura es segura y por eso hacemos una gala presencial con todas las garantías.
Así que dentro de unas horas por aquí mismo van a desfilar las grandes estrellas de las series y de las películas en español.
Sí, por ejemplo, va a estar con nosotros Mario Casas, que es uno de los favoritos al premio a mejor actor protagonista de cine por No matarás, o Candela Peña por La boda de Rosa, y en las series, pues por ejemplo, los protas de Antidisturbios, Raúl Arévalo, Alex García, o las actrices de Veneno, que también es una de las candidatas, o sea que estarán todos aquí.
Bueno, hablando de series, Patria es la serie que más nominaciones tiene, 7 candidatas.
Sí, 7 candidaturas, una serie de HBO que la verdad es que a la prensa, a los votantes de la ICE, parece que les ha gustado mucho. Vienen las dos actrices protagonistas, Elena Irureta y Anne Gavarain, las dos son muy candidatas también al premio de actriz protagonista de serie, y yo creo que ha sido una de las sorpresas de este año, ¿no?
¿Aitor Gabilondo también nos va a acompañar en esta ocasión?
Pues las noticias de ayer era que Aitor Gabilondo, el creador, no sabía si podía llegar a la gala, así que no te lo puedo asegurar en este momento.
Vamos con las películas, has nombrado La boda de Rosa, 9 candidaturas, con Candela Peña ahí peleando, ¿no?
Sí, efectivamente, Candela Peña peleando por su segundo premio Feroz, porque el año pasado lo ganó por la serie Hierro. Creo que la que no nos puede acompañar es Itziar Bollaín, porque está rodando su nueva película Maixabel en el País Vasco, pero bueno, los premios son así, se adaptan también a los rodajes.
Y en esta ocasión, Javier Cámara y Mario Casas serán los que más se enfrenten, ¿no?, por conseguir también una de esas candidaturas.
Bueno, es que además Javier Cámara es doble candidato, porque tiene candidatura por la película Sentimental y por la serie Vamos Juan, que es esa comedia que compite a mejor serie de comedia. No sé cuántas nominaciones lleva un montón de nominaciones Javier Cámara, ha conseguido una por Vota Juan, la anterior temporada de su serie.
Bueno, estamos hablando de las nominaciones, pero aparte habrá muchos invitados en esta gala. ¿Quién ha confirmado su asistencia?
Bueno, por ejemplo, aparte de las autoridades, evidentemente, porque estará aquí, aparte del ministro de Cultura, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, o la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, o el alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, que es uno de los patrocinadores, sigue siéndolo, aunque nos hayamos ido de Alcobendas. Eso en el lado de autoridades. Por ejemplo, entre los entregadores, va a haber entregadores de postín, va a venir Paco León, va a venir Loles León también, y habrá personas, digamos, que conoce la gente que está muy acostumbrada a ver YouTube, como Samantha Hudson o como Esti Quesada, que es Soy una pringada. O sea que tenemos mucha variedad.
Pilar Castro va a ejercer de maestra de ceremonias.
Sí, efectivamente. Pilar Castro nos apetecía muchísimo que fuera la presentadora de la gala. El año pasado fue candidata por Ventajas de viajar en tren al premio Mejor Actriz. Nos parece una de las mejores actrices que hay en este país. Una actriz que quizá nunca ha conducido una gala de esta categoría. Yo he visto ensayos. Os prometo que va a ser una gala muy divertida, muy cañera y que lo va a hacer genial.
Pues falta, nos hace reírnos. Los premios Feroz, que poco a poco han ido escalando en protagonismo. Estamos ya, como decíamos, en la 8ª edición, en un año también difícil para todos, pero no queremos marcharnos sin decir que hace algunos días también erais protagonistas, las redes sociales se inundaban de esas declaraciones polémicas que se hacían también durante una de las presentaciones con Victoria Abril, ¿no? ¿Cómo ha sentado esto?
Bueno, después de que Victoria Abril dijera esas palabras en la rueda de prensa, que no compartimos en absoluto, que de hecho nos parece que dañan la seguridad sanitaria de todos nosotros, la presidenta de la ICE, María Guerra, no tardó nada más que unos minutos en distanciarse en Twitter. Después emitimos un comunicado y lo que garantizamos es que esta noche, en esta gala, todo el que venga va a cumplir las normas sanitarias.
Y con su mascarilla, distancia, el aforo se ha reducido.
El aforo está muy reducido, es un 25% del aforo del Teatro Coliseum, o sea que imaginaos, y Victoria Abril llevará su mascarilla en las zonas comunes, como llevaremos todos, solamente en el escenario, cuando esté sola agradeciendo su premio, como cualquier artista que está en el escenario, podrá estar sin mascarilla, pero el resto cumplirá las normas como todos los demás.
Bueno, pues yo creo que ya lo hemos dicho todo, nos podemos poner el traje de gala también para seguir ese programa especial de YouTube en casa, ¿no?
Evidentemente, lo que lamentamos es que los Feroz son unos premios que se han ido acercando mucho a la gente. Han tenido una alfombra roja muy cálida en Madrid cuando han estado, en Bilbao cuando estuvimos allí, en Alcobendas el año pasado recibimos mucho calor del
allí estuvo Onda Madrid.
De Alcobendas, evidentemente, estuvo Onda Madrid, estuvo Aníbal Herrero. Este año lamentamos no poder hacer una alfombra roja. No se puede, no se debe. Ojalá el año que viene tengamos que ponernos el smoking todos y no el pijama.
Pues claro que sí, David, muchísimas gracias. Te dejamos porque, madre mía, la jornada que te espera.
Gracias, hasta luego.
Eli, lo dicho, los premios Feroz en esta 8ª edición empezarán a calentar motores en unos minutos, pero el acto principal se podrá seguir a partir de las 6 de la tarde también en ese canal de YouTube.
Gloria, muchas gracias. Hasta el próximo día. Han sido 3 horas de radio, así que poquito a poco vamos recogiendo. Los de las 10 de Buenos Días Madrid nos marchamos. Ya sabéis que mañana a las 10 en punto aquí estaremos todo el equipo de vuelta.